10. El astral después de la muerte. En esta décima sección les pongo la información interesante acerca de cómo es la existencia de los humanos en el astral después de morir. ¿Qué sucede después de morir? ¿Cuál es la forma de existencia después de la muerte? ¿Por qué el alma no puede ascender inmediatamente al cielo y tiene que permanecer temporalmente en el plano astral? Pero para que tengan una mejor comprensión de este tema, les recomiendo que lean la investigación completa que he efectuado sobre lo que sucede después de morir y la cual pueden encontrar en este otro link. ¿Qué sucede después de morir? En este capítulo, les voy a resumir la explicación que los maestros de sabiduría dan sobre lo que sucede después de morir. Pero para que la puedan comprender, primero deben de saber por qué los humanos vienen a la Tierra. Y la respuesta que dan los maestros al respecto, es porque los humanos se encuentran en un proceso de evolución cósmica que les permitirá convertirse en seres divinos. Esto lo detallo en Rondas, Desarrollo del Hombre. Al inicio los humanos son como semillas, con todo el potencial para volverse seres divinos pero sin nada aún desarrollado en ellos. Y al final de ese ciclo de evolución, los humanos se volverán seres divinos plenamente desarrollados. Y entonces se harán cargo de una parte de la creación. Pero para poder llevar a cabo esa evolución, los humanos van a tener que estar alternando su desarrollo entre dos mundos. El primer mundo ya lo conocen, es el mundo terrestre. Pero también existe un mundo divino que por el momento se encuentra más allá de nuestra capacidad de percepción, y a ese mundo divino, los cristianos lo llaman el paraíso, y los teósofos lo llaman el Devachan. Y también hay una zona intermedia entre esos dos mundos que sirve de puente entre los dos y que los cristianos lo llaman el purgatorio, y los teósofos lo llaman el Kamaloka. Ahora bien, el plano físico es solo la parte visible del mundo terrestre. Pero ¿cómo la materia es en realidad energía condensada? La materia necesita de un molde que condense esa energía, que le dé forma a esa energía, y que sostenga esa forma. Y por consiguiente para que el plano físico pueda existir, necesita también de una contraparte sutil que desempeñe ese papel de moldar y esa es la función del plano astral. Y al mismo tiempo, el plano físico necesita también de otra contraparte sutil que le aporte la vida. Porque de lo contrario, la materia solo permanecería inerte. Y esa función de vitalizar la materia la desempeña el plano energético, o pránico. Por lo tanto, vemos que el mundo terrestre está compuesto por tres planos de existencia. 1. Un plano físico. 2. Un plano astral que es la matriz de ese plano físico y 3. Un plano energético que le aporta vida a ese plano físico. Y el mundo divino también está compuesto por tres planos de existencia superiores. 1. Un plano mental que es donde la mayoría de los humanos permanecen cuando se encuentran en el mundo divino. 2. Pero aquellos que han trascendido los deseos concretos y que, por ejemplo, ya no aman solamente a una persona en particular, sino a toda la humanidad, esos humanos ya ascienden al plano búdico. 3. Y los más evolucionados espiritualmente ascienden incluso hasta el plano átmico, que es el plano de existencia más divino en que los humanos normales pueden estar. Por consiguiente, podemos dividir esos dos mundos en donde interactúan los humanos en 7 planos de existencia, una tríada superior que corresponde al mundo divino. B. Una tríada inferior que corresponde al mundo terrestre. C. Y una zona intermedia que sirve de puente entre los dos mundos. La misma estructura se encuentra en el humano. Y bajo la ley de correspondencia que dice que como es arriba es abajo. Los humanos están constituidos bajo la misma estructura septenaria. La parte imperecedera de su ser está compuesta por sus tres componentes superiores que son Atma, que es su naturaleza divina. Buddhi, que es su naturaleza espiritual y Manas, que es su naturaleza humana. Pero para que la tríada superior pueda desenvolverse en el mundo terrestre, ella necesita de un vehículo y este está formado por sus tres componentes inferiores que son el cuerpo físico, el cuerpo astral que sirve para darle forma al cuerpo físico y el cuerpo energético que sirve para mantener vivo al cuerpo físico. Y en medio de estas dos tríadas, la tríada superior y la tríada inferior, está un componente intermedio, Kama, que sirve de conexión entre la parte imperecedera del humano y su vehículo terrestre. Aquí les puse los nombres en sánscrito que utiliza la teosofía original con su equivalente en español, usualmente a Mana se le denomina el cuerpo mental y a Kama se le denomina el cuerpo emocional y de los deseos. Pero esas denominaciones no me agradan porque hacen creer a la gente que Mana solo piensa y que Kama solo siente y desea. lo cual es incorrecto. Y es por eso que yo prefiero llamar a manas como la parte psíquico-emocional y mental que los humanos identifican como yo y a kama como su lado animal. Por consiguiente, una ilustración más certera sería de imaginar a manas como la persona a la que ustedes se identifican. Buddy como la parte espiritual de vuestro ser que busca que hagan lo correcto y lo bueno. Y kama como la parte bestial de vuestro ser que busca satisfacer sus deseos de manera egoísta y se deja llevar por los bajos instintos. Al inicio los humanos desarrollan principalmente su parte animal, kama, y es así que los hombres al comienzo se comportan de manera bestial, actuando de forma egoísta y burda sin importarles las consecuencias que sus acciones tengan sobre los demás. Y es una etapa desagradable, pero como lo pueden ver, necesaria en el proceso evolutivo para que sus principios superiores puedan conectarse cada vez más con su vehículo terrenal. A mayor evolución, los humanos van a desarrollar sobre todo su parte humana, manas, y es ahí donde se encuentra actualmente la mayoría de la humanidad. Es en esa etapa en donde los hombres comienzan a pensar y discernir antes de actuar por simple impulso. Luego, a mayor evolución, los humanos van a desarrollar principalmente su parte espiritual, buddhi, y entonces alcanzarán un alto grado de iluminación como lo han logrado grandes maestros como Jesús o Buda. Y por fin, en su última etapa de evolución, los humanos van a desarrollar particularmente su parte divina, atma, y es ahí cuando se van a volver seres divinos plenamente desarrollados. ¿Y para qué los humanos necesitan descender a la Tierra? Porque si todo ese proceso evolutivo es para que al final de cuentas los humanos vivan como seres divinos en el mundo divino. Pues lo mejor sería que se desarrollaran directamente en el mundo divino y no se complicaran tanto en descender a la Tierra. Pero resulta que es en el plano físico en donde se encuentra la energía que les permitirá a los humanos brillar como soles radiantes y disponer de un gran poder durante toda su vida como seres divinos. Y este es uno de los conceptos erróneos que tiene la gente, el de creer que el poder divino se encuentra sobre todo arriba cuando en realidad el poder divino se encuentra sobre todo abajo. Y es que la mayor cantidad de la energía se encuentra condensada en la materia. Nada más que esta energía se encuentra dormida. Por eso la gente no se percata de todo el poder que contiene la materia, pero la física ya ha demostrado que se puede generar inmensas cantidades de energía cuando los átomos se desintegran y vuelven a su esencia original. Y es por eso que los humanos tienen que descender a la Tierra, para apoderarse de su porción de materia, luego aprender a controlarla y por fin transformarla en energía, la cual le servirá de carburante durante toda su existencia como seres divinos. Ahora bien, ese proceso no es fácil de efectuar porque al descender a la materia, la conciencia se atrofia, se duerme y temporalmente se oscurece. Y por consiguiente se requiere posteriormente de todo un proceso evolutivo para volverla a despertar y elevar al mundo divino. Y ese proceso se hace a través del ciclo de las reencarnaciones. El proceso de la reencarnación. Como vimos, el despertar de la conciencia se hace de abajo hacia arriba. Lo que implica que los principios superiores de los humanos se encuentran todavía en proceso de desarrollo. Lo que nos lleva al segundo concepto erróneo que tiene la gente de creer que los humanos se encuentran ya tan despiertos y activos en el mundo divino como se encuentran actualmente en la Tierra. Y eso es falso porque en realidad los maestros explican que la inmensa mayoría de los humanos se encuentran actualmente en el mundo divino como bebés en proceso de nacer. Ahora bien, la tríada superior es por así decirlo muy ligera, lo que le impide descender a la Tierra. Lo más que ella puede hacer es proyectar un rayo de manas. Y este rayo se va a entronizar con kama para así poder controlar a su vehículo terrestre. Usualmente a ese rayo de manas se le denomina el mental inferior. Y a la parte de manas que permanece en el mundo divino se le denomina el mental superior. Pero en lo personal no me gusta esos términos porque hacen creer a la gente que se trata de dos entidades diferentes, el yo inferior que desciende a la tierra y el yo superior que permanece durmiendo en el cielo. Cuando en realidad es el mismo ser. Por lo tanto sería más adecuado comparar a tu mental inferior. Como la mano de tu cuerpo que desciendes por el hoyo de un agujero, porque no puedes pasar todo tu cuerpo a través de ese hoyo, para alcanzar lo que se encuentra en el fondo. Vas a decir que tu mano es una entidad diferente de tu cuerpo. No. Tu mano forma parte integrante de ti. Pero resulta que, en nuestro ejemplo, al ser la mano, la que más va a estar activa, también es la que más se va a desarrollar de todo tu ser. Y es por eso que en la actualidad, la parte que tienen más desarrollada y activada los humanos son sus principios kama y manas, o sea su naturaleza animal y su naturaleza humana. Resumamos el asunto. el humano es una conciencia que dispone de siete principios, los cuales son: Atma, que es su naturaleza divina; Buddhi, que es su naturaleza espiritual; Manas, que es su naturaleza humana; Kama, que es su naturaleza animal; Mas, su cuerpo energético; su cuerpo astral y su cuerpo físico. Los tres principios superiores son permanentes, mientras que los cuatro inferiores son mortales y por consiguiente se requiere reconstruirlos con cada nueva reencarnación. Y como la tríada superior no puede descender al mundo terrestre, Manas proyecta un rayo de su esencia, el cual se va a entronizar con el cuaternario inferior. ¿Qué sucede después de morir? Pues bien, a grandes rasgos se va a producir el proceso inverso de lo que sucede para encarnar. Y este proceso inverso se puede dividir en cuatro periodos: a. Estancia en el plano astral; b. Estancia en el Kamaloka; c. Estancia en el mundo divino; y d. Proceso para una nueva reencarnación. A. Estancia en el plano astral. Y aquí está el tercer concepto erróneo que tiene la gente de creer que cuando las personas mueren, siguen despiertas y activas en el plano astral. Pero eso no es cierto y los maestros son muy categóricos sobre ese punto. La mayoría de los humanos pierden la conciencia al momento de morir y se la pasan durmiendo durante su estancia en el astral. Al respecto, el maestro Kutumi dice: toda persona recientemente desencarnada, ya sea que haya muerto de muerte suave o violenta, de muerte natural o accidental, que se encuentre mentalmente cuerda o loca, joven o vieja, buena o mala, etc. Toda persona al instante de la muerte pierde todo recuerdo, es mentalmente aniquilada, cae en inconsciencia, ella duerme su sueño akáshico, primero en el plano astral y luego, en el Kamaloka. Este estado dura desde unas pocas horas, rara vez menos, días, semanas, meses y a veces hasta varios años. Todo depende de su nivel mental al momento de morir, del carácter de su muerte, etc. Y la remembranza de su vida, recuerdo consciente de la vida que tuvo en la Tierra, regresará lenta y gradualmente hacia el final del estado de gestación al momento de su entrada en el Devachan, o sea en el mundo divino. Carta Mahatma 24b, p. 186-187. Ahora bien, los maestros también precisaron que toda regla tiene sus excepciones y los humanos que permanecen despiertos, o semidespiertos, en el plano astral después de morir se pueden reagrupar en dos categorías. 1. Los humanos que por haber adquirido un desarrollo más avanzado, son capaces de permanecer despiertos y conscientes después de haber fallecido. Y entre estos se encuentran los adeptos, los magos negros, los chamanes y sus discípulos avanzados respectivos. 2. Y los humanos todavía comunes pero que por diversos motivos no pueden caer en ese sueño akáshico. Y algunas de las razones por las que no pueden dormirse son: porque tienen una gran adicción hacia alguna droga, cigarro, alcohol, cocaína, etc., lo que les impide poder descansar y continuamente esas almas desencarnadas están buscando gente viva a través de las cuales puedan satisfacer su adicción. También está la gente que está obsesionada con alguna actividad, la lujuria, la perversidad, etc., y también su necesidad las lleva a buscar personas a través de las cuales puedan satisfacerse. Están también las personas que mueren de manera muy brutal, asesinato, accidente de tránsito o aéreo, etc., y el trauma por el que pasaron les impide poder descansar. También están los suicidas cuya profunda depresión en la que se encuentran les impide poder encontrar reposo en el sueño, etc. ¿Cuánto tiempo permanecen las personas en el astral después de morir? Permanecen el tiempo que habría durado su vida normalmente en la Tierra. O sea que, por ejemplo, si una persona tenía destinado vivir hasta los 90 años, pero por un accidente murió a los 50. Entonces esa persona va a permanecer todavía 40 años en el plano astral. ¿Por qué? Porque, como vimos, Manas es muy ligero. Entonces, para poder descender hasta la Tierra, tiene que amarrarse a su vehículo terrestre a través de Kama. Pero acuérdense que el vehículo terrestre está compuesto por tres elementos. Por consiguiente, cuando el cuerpo físico fallece, todavía su contraparte sutil, el cuerpo astral y el cuerpo energético, siguen existiendo. Y seguirán existiendo hasta que se le acabe la vida al cuerpo energético y esta corresponde a la duración de vida en la Tierra por la cual fue programado. B. Estancia en el Kamaloka. El Kamaloka es como una especie de basurero donde se queda toda la parte baja de la persona que no puede ascender al mundo divino. Y esto se debe porque la vibración del mundo divino es tan elevada que ahí solo pueden vibrar las vibraciones más nobles y sublimes de la existencia. En otras palabras, en el mundo divino solo hay lugar para todo lo que es bueno. Ahí no puede haber ni bajos pensamientos ni bajas emociones. Y es por eso que todas esas bajas vibraciones se quedan en el Kamaloka. Lo que implica por consiguiente que durante su estancia en el Kamaloka, la persona se va a dividir en dos. Todas las cualidades que desarrolló, todo el conocimiento que adquirió y todas las buenas vibraciones que generó durante su estancia en la Tierra, o sea todo lo bueno que hay en ella, va a ascender al mundo divino. Mientras que todo lo malo que hay en esa persona, todos sus defectos, todos sus vicios, etc. Todo eso va a quedar como un desecho en el Kamaloka, en donde paulatinamente se va a ir desintegrando. A ese desecho, los teósofos lo denominan un elementario y ya se imaginarán que mientras más malvada haya sido una persona, más el elementario va a guardar la mayor parte de la persona y solo una pequeña parte de su ser ascenderá al mundo divino. Inversamente, mientras más la persona haya sido buena o elevada, más todo su ser entrará integralmente en el mundo divino, dejando solo una minúscula porción en el Kamaloka. Estos elementarios normalmente permanecen inconscientes, pero pueden ser revitalizados por medio del flujo energético que generan los círculos espiritistas al invocarlos. Y una vez despertados, van a hacer todo lo posible para tratar de no desaparecer y por consiguiente van a buscar vampirizar energéticamente a los humanos que se encuentran en el plano físico. ¿Cuánto dura este proceso de separación en el Kamaloka? Como lo mencionó el maestro Kutumi, desde unas horas hasta varios años. Todo depende de cada persona. Y en el Kamaloka, solo los humanos que han alcanzado un alto grado de iniciación oculta, o sea que ya son adeptos o magos negros, pueden permanecer conscientes y despiertos, y temporalmente los elementarios que han sido revitalizados. C. Estancia en el mundo divino. La parte buena de la persona vuelve a reintegrarse con la tríada superior y durante su estancia en el Devachan va a asimilar todas las experiencias que trajo con ella y que adquirió durante su estancia en la Tierra. Y al mismo tiempo también va a disfrutar de un periodo de inmensa dicha en donde la persona va a experimentar todo aquello que la haga más feliz. El detalle es que lo va a experimentar en sueños ya que como vimos, la inmensa mayoría de las personas todavía no tienen el desarrollo suficiente para poder permanecer despiertas en el mundo divino. Sin embargo, ese sueño lo van a experimentar de una manera tan intensa y detallada, que las personas lo sentirán más real que si lo vivieran en el mundo terrenal. Y sin nada negativo que las pueda perturbar. Y cuando les explico esto a la gente, la pregunta que usualmente me hacen es: ¿entonces ya no vamos a poder estar junto a nuestros seres queridos? Y la respuesta es que sí van a estar, ya que las almas se agrupan en función de sus similitudes, solo que van a estar durmiendo. Y cuando los sueños se asemejan, se sintonizan entre ellos. Por lo que sería más preciso decir que van a estar soñando juntos. La estancia en el Devachan es un periodo de inmensa bienaventuranza que sirve también de reposo reparador, ya que sí. Los humanos tuvieran continuamente que estar reencarnando si ese descanso, rápidamente terminarían extenuados. Y los maestros dicen que actualmente la duración promedio de los humanos en el mundo divino es de 1.500 años. Aunque obviamente hay grandes diferencias, desde los que se quedan solo poco tiempo, hasta los que residen durante muchos milenios. Todo depende del grado de desarrollo que la persona haya adquirido, el karma positivo que haya generado y las experiencias que haya obtenido durante su estancia en la Tierra. D. Proceso para una nueva reencarnación. Cuando todas estas fuerzas mentales y psíquicas que mantuvieron al ego en el mundo divino, han sido agotadas. Mana se prepara para enviar un nuevo rayo de su esencia hacia la Tierra para vivir una nueva reencarnación y por consiguiente un nuevo periodo de desarrollo. Y así el ciclo se repite. Y de esta manera el humano se va desarrollando más y más con cada nueva reencarnación que efectúa. Hasta que un día el bebé cósmico se vuelve un ser cósmico plenamente desarrollado. Entonces ese humano muy evolucionado va a sublimar sus cuatro cuerpos inferiores y transformarlos en energía. Y no necesitando más reencarnar, ya que todo el desarrollo que podía aportarle la Tierra, ya lo ha obtenido. Ese humano va a comenzar su vida cósmica en el mundo divino. Ahora bien, y este es otro concepto erróneo que tiene la gente, el mundo divino no es una región en donde todo el mundo vive en el mismo lugar. Los tres planos que les mencioné, el plano mental, el plano búdico y el plano átmico, son solo una pequeña parte de todo el conjunto que conforma al mundo divino, son la parte más densa. porque de hecho el mundo divino está constituido por numerosos otros planos de existencia y a medida que los humanos vayan evolucionando, pero esta vez ya a un nivel más cósmico y no solo a un nivel planetario, esos humanos muy avanzados irán accediendo a planos de existencia cada vez más superiores hasta alcanzar la conciencia divina que dirige a toda la creación. Sin embargo, no lo harán como humanos, sino que para entonces lo harán en un reino superior al humano. Lo que los católicos llaman la jerarquía angelical y los teósofos llaman la jerarquía de los Dianichoanes, los cuales son las inteligencias superiores encargadas de supervisar el universo. Observaciones. Vemos cómo los humanos van a poder estar conscientes y despiertos en planos de existencia cada vez más elevados a medida que vayan evolucionando. Y aquí les resumí la explicación que dan los maestros transhimalayicos, pero pueden leer los capítulos donde detallo el asunto en este link. Recapitulación. Y habiéndoles explicado todo lo anterior, a continuación les hago un resumen de las etapas por las que pasan los humanos entre la vida y la muerte para que lo tengan más claro. 1. Estancia en el plano físico. 2. La muerte física. 3. Estancia en el plano astral. 4. Estancia en el Kamaloka. 5. Estancia en el mundo divino. 6. Regreso a la Tierra. 1. Estancia en el plano físico. Cuando los humanos se encuentran encarnados en la Tierra, todos sus 7 principios se encuentran presentes. Aunque su tríada superior, compuesta por su espíritu divino, su alma espiritual y su naturaleza humana superior, permanece en el mundo divino. Mientras que es solamente su cuaternario inferior, compuesto por su naturaleza humana reencarnada, su naturaleza animal, su cuerpo energético, su cuerpo astral y su cuerpo físico, el que se encuentra en el mundo terrestre. La tríada superior y el cuaternario inferior permanecen conectados por medio de un lazo energético conocido como el antakarana. Y en la actualidad, la tríada superior en la mayoría de los humanos todavía está muy inconsciente y en proceso de formación. Mientras que su cuaternario inferior se encuentra más desarrollado, pero apenas pasando de ser un hombre bestial a volverse un verdadero ser humano. 2. La muerte física. Al momento en que la persona está falleciendo, ella ve pasar toda su vida en su mente porque su cerebro agonizante está proyectando todos los recuerdos, conciencias e inconscientes, hacia su ser interno. Y cuando finaliza ese proceso la persona pierde la conciencia. Sin embargo, justo antes de perder la conciencia, los humanos tienen un instante de profunda lucidez en donde perciben las causas kármicas y evolutivas que lo llevaron a tener esa vida en la Tierra, y en donde también perciben los aspectos que todavía necesitan desarrollar y los defectos que todavía requieren controlar. Y ese momento en donde la persona se está desprendiendo de la vida física es muy importante para los esoteristas y los budistas porque es un momento en donde se puede lograr grandes saltos evolutivos e iniciáticos. Y es por eso que el maestro Pasteur recomienda efectuar una técnica al momento en que se está falleciendo, Verlinck, y que también ciertas escuelas budistas enseñan todo un procedimiento que se debe de efectuar en el momento en que está muriendo. 3. Estancia en el plano astral. El cuerpo físico habiendo fallecido, las personas desencarnadas entran en el plano astral. La gran mayoría de ellas van a permanecer dormidas en lo que el maestro Kutumi llama el sueño akásico. Las que fueron buenas van a tener dulces sueños, las que fueron malas van a tener pesadillas y las que son materialistas, no va a soñar sino que simplemente van a permanecer durmiendo de manera inconsciente. En cambio un pequeño porcentaje de los humanos por diversas razones se van a despertar. Y usualmente esto se debe porque ellos ya han alcanzado el desarrollo suficiente para poder permanecer en el astral despiertos. O porque hay algo en ellos que nos les permite permanecer dormidos. Por ejemplo, una ansiedad muy fuerte hacia algún vicio, cigarro, alcohol, etc., o porque eran extremadamente apegados a alguien o a algo que dejaron en la tierra, o porque al momento de morir estaban sufriendo una profunda depresión, o porque murieron en un terrible accidente que los dejó muy impactados, etc. Y en algunos cuantos casos, y cuando las condiciones lo permiten, se puede lograr que la persona vuelva a resucitar como lo explico en este capítulo, Verlinck. Los humanos van a permanecer en el plano astral hasta que su cuerpo energético se le termine la energía con la que fue creado, y esta corresponde usualmente al periodo de vida que tenía la persona destinado a vivir durante su encarnación en la Tierra. Y así por ejemplo, si la persona tenía destinado a vivir 100 años, pero desafortunadamente ocurrió un accidente que la mató cuando ella tenía 30 años. Eso significa que todavía va a permanecer en el plano astral durante 70 años. Y cuando la pila del cuerpo energético se acaba, dado que es el cuerpo energético el que le da vida al cuaternario inferior, el cuerpo astral comienza rápidamente a desintegrarse y lo que queda del cuaternario inferior, que es Kamamanas inferior, asciende al Kamaloka. 4. Estancia en el Kamaloka. Ahí, la persona desencarnada se va a dividir en dos. Todo lo bueno que la compone, y también todo lo bueno que haya desarrollado durante su estancia en la Tierra, va a ascender al mundo divino. Mientras que la parte mala de su ser va a permanecer en el Kamaloka como un desecho que progresivamente se va a ir desintegrando, a menos que sea revitalizado por las sesiones espiritistas, en cuyo caso se va a volver una entidad que va a buscar vampirizar a los humanos para no desaparecer. Y hay que remarcar que algunos magos, habiendo alcanzado el conocimiento y el desarrollo suficiente, ellos logran anclarse ya sea en el astral o en el Kamaloka. Pero esto provoca que se separen de su tríada superior, y dado que ya no disponen, ni de la energía que les procuraba el Antakarana, ni de la energía que les procuraba su cuerpo energético, esos magos desencarnados van a poder existir solamente mientras que logren vampirizar la energía a los humanos que permanecen en la Tierra. La mayoría de esos magos son del lado oscuro y hacen ese anclaje para evitar ser, temporalmente, destruidos, pero también hay algunos magos que cometen ese error simplemente por ignorancia, y los más antiguos se encuentran en el plano astral desde la época de la Atlántida. Nota, el periodo en el Kamaloka puede durar desde unas cuantas horas hasta varios años, todo depende del desarrollo espiritual que tenga la persona, así como de sus apegos terrenales. Y esta es una de las razones por las que se recomienda la incineración, porque el fuego a nivel sutil es purificador y ayuda mucho a liberar a las almas de todos esos apegos. 5. Estancia en el mundo divino. La inmensa mayoría de los humanos, no teniendo todavía el desarrollo suficiente para poder permanecer despiertos en el mundo divino, ellos van a entrar en el sueño de Bachánico, en donde se la van a pasar soñando con todo aquello que los haga más felices. Y, aunque solo será un sueño, la persona lo experimentará de una forma tan real, intensa y profunda que para ella será completamente verdadero. Pero la estancia en el mundo divino no solamente es un periodo de recompensa hacia los humanos por todo lo bueno y beneficioso que hicieron en la Tierra, sino que también les permite recuperarse, porque si los humanos estuvieran reencarnando y reencarnando sin poder hacer una pausa, rápidamente ellos terminarían exhaustos y ya no podrían avanzar más. Y también es un periodo en donde la tríada superior va a integrar todo el aprendizaje y desarrollo que logró el cuaternario inferior durante su estancia en la Tierra. Y durante ese periodo manas inferior y manas superior vuelven a unirse y vuelven a ser uno solo. Los maestros dicen que actualmente los humanos permanecen en el mundo divino en promedio 1.500 años, aunque obviamente hay grandes diferencias, desde los que permanecen solo unos pocos meses, hasta los que permanecen muchos milenios. Todo depende del karma y desarrollo que haya logrado la persona durante su estancia terrestre. 6. Regreso a la Tierra. Cuando las energías psíquico-mentales y emocionales que la persona trajo con ella han sido integradas, y que el karma positivo ha sido compensado en el mundo divino, y todavía falta que también se compense en el mundo terrestre, y que haya en el planeta las condiciones adecuadas para un nuevo tramo evolutivo. Entonces Manas vuelve a proyectar un rayo de su esencia hacia la Tierra y un nuevo cuaternario inferior se va a volver a formar para recomenzar una nueva reencarnación. Y Blavatsky precisa que en ese proceso, durante un corto instante, los humanos vuelven a tener un momento de profunda lucidez, en donde perciben a grandes rasgos la nueva vida que van a tener y las razones por las que les tocó ese destino. Y hay que remarcar que durante el proceso post-mortem, el karma negativo es temporalmente pausado y este se tendrá que saldar principalmente durante las estancias en el plano físico, con la excepción de aquellos que realmente fueron muy, pero muy malos, y estos individuos, en vez de tener un periodo de felicidad, de bachan, van a tener un periodo de sufrimiento, avichi, durante su viaje post-mortem. Y también hay que remarcar que a medida que los humanos vayan evolucionando más, la separación entre la tríada superior y el cuaternario inferior va a ir disminuyendo hasta que la persona sea capaz de estar consciente en los diferentes planos de existencia. Y esto es lo que logran los maestros, incluso estando encarnados en la Tierra, ya que habiendo desarrollado de manera muy avanzada sus siete principios, ellos pueden viajar a cualquiera de esos planos de manera consciente. Lo que significa que para los maestros la muerte es un simple cambio del vehículo físico, así como si fuera un cambio de vestimenta, debido a que ellos permanecen conscientes durante todo el proceso post-mortem, con excepción de un pequeño periodo al momento de fallecer. Mientras que para los humanos comunes, la muerte sigue siendo todo un trastrocamiento porque nosotros perdemos la conciencia y no la recuperaremos hasta en la próxima reencarnación y con una completa amnesia de lo que sucedió. ¿Cuál es la forma de existencia después de la muerte? Cuando le hicieron esta pregunta al maestro pastor, esto fue lo que respondió. La forma de existencia que permanece en tu conciencia después de la muerte es exactamente la misma que tenías al final de tu vida física. Y esto se debe porque toda la evolución en realidad es un viaje que se efectúa al interior de la conciencia, ya que incluso aunque experimentes momentáneamente el plano físico durante tu reencarnación, en realidad todo eso está sucediendo dentro de tu conciencia. Por ejemplo, a través de las experiencias que vas teniendo en el mundo físico, vas explorando el dominio afectivo, y también el dominio mental, y luego más adelante el dominio intuitivo. Pero todo eso sucede dentro de tu conciencia. Entonces cuando mueres, te mueves al plano astral, pero te encontrarás en el mismo nivel de conciencia que has logrado conquistar a través de tus experiencias físicas. Y cuando la persona muere, cuando sale de su cuerpo físico, ella sale toda impregnada de las nociones inscritas en su memoria, las cuales primero se generaron y se seleccionaron a nivel cerebral, y luego en el momento de la muerte se han ido a alojar en la memoria del alma. Me refiero al plano mental inferior que incluso los animales tienen. Y es por eso que los animales tienen instinto, y es por eso que ellos conocen instintivamente los caminos para las migraciones que deben de efectuar. Y que saben lo que deben de comer y no comer, y que saben también que otros animales deben de temer y cómo desarrollar un plan de defensa contra ellos, etc. Todo ese conocimiento lo tienen de manera natural. ¿Por qué? Pues bien, todo eso lo tienen porque su plano mental inferior ha registrado todos esos datos gracias a las numerosas experiencias que esa especie ha acumulado a lo largo de numerosos años, y de esta manera se ha creado un verdadero pensamiento de grupo que guía a las prayanis de estos animales, y también va desarrollando un poco de nuevos conocimientos debido a las circunstancias que van cambiando. Entonces cuando mueres, primero vas al plano astral. ¿Por qué? Porque el plano astral es precisamente el plano intermediario entre la vida terrenal y la vida divina. Y cuando las nociones que has adquirido durante tu vida terrestre son enviadas, como sustancias, a la memoria del alma, esto crea un escenario en tu interior. Es decir que por proyección, tú vas a crear en el plano astral, el mismo mundo que has conocido en el mundo físico. Y es por eso que en el plano astral hay muchos niveles de conciencia, y también es por eso que Jesús dijo: hay muchas mansiones en la casa de mi Padre. Porque en todo el plano astral, desde el más bajo hasta el más alto, hay diferentes zonas vibratorias, y todas son correspondientes a diferentes aspectos de la actividad humana, y por lo tanto a diferentes grados de evolución del ser humano. Entonces después de morir, los humanos inmediatamente van al área vibratoria correspondiente con sus afinidades. Para darles una analogía, es como cuando prenden su aparato de radio y este inmediatamente capta la estación de radio con la cual se encuentra sintonizado su aparato. Pues bien, lo mismo sucede aquí. Y en esa zona vibratoria del astral, la persona proyecta su sustancia y vive dentro de esa sustancia, y esto no es un acto consciente, es un acto natural que ocurre de manera inconsciente. Y es por eso que una persona fallecida encuentra en el nivel astral que ha alcanzado, exactamente las mismas personas, el mismo escenario y la misma atmósfera que tuvo durante su vida terrenal. Y es por eso que los espiritistas que han logrado comunicarse con personas que están fallecidas piensan que todo sigue igual. Pero en realidad esos humanos desencarnados se están creando una ilusión, y es por eso que es falsa la creencia de que la muerte te permite encontrar la verdad. Es incorrecta esa idea defendida por algunos instructores de que después de la muerte, los humanos entran en un nivel más elevado de ser. No. Tu conciencia sigue siendo la misma, y esto por proyección, porque el plano astral funciona como un mundo fenomenal de espejo. Entonces, cuando mueres, te encuentras con tu espejo. Y dependiendo del grado de tu evolución, tu espejo te enviará cierta decoración que te permitirá una mayor o menor acción en el plano astral, o por el contrario te provocará dormir profundamente. Porque deben de saber que muchas personas después de su muerte, no pueden permanecer activas en el plano astral, porque tienen demasiadas ilusiones en sus mentes. Y ustedes mismos, actualmente todavía se encuentran muy inconscientes con respecto a la realidad divina que progresivamente tienen que alcanzar. Por lo tanto, después de la muerte, un gran número de almas se encuentran en un estado de profundo sueño. y son los seres divinos conocidos como los señores del karma quienes en cierto momento vienen a despertarlos diciéndoles: hay una nueva vida física que te aguarda porque ya llegó la hora para que reencarnes y esto te ayude a evolucionar un poco más. Y a medida que los humanos van evolucionando cada vez más, ellos van a dormir cada vez menos después de la muerte, porque cada vez van a alcanzar niveles más elevados de conciencia a través de las experiencias que obtienen en la Tierra. Y es por eso que algunas almas que se encuentran en el plano astral, pueden tener comunicaciones con personas que se encuentran en el plano físico, porque esas almas han alcanzado el suficiente desarrollo para mantenerse despiertas en el plano astral, y de hecho, cuando las personas en el plano físico pueden entrar verdaderamente en contacto con un humano que ya está fallecido, esto significa que ese humano ha ido un poco más allá que los demás en la evolución de su conciencia, porque de lo contrario, sería imposible contactarlo debido a que estaría dormido. Y mientras más los humanos se desarrollen, más conscientemente van a experimentar la vida después de la muerte. Mientras que los otros, ellos sí tendrán la impresión de caer en un pozo, ya que caen en un profundo sueño. Y es por eso que los hombres tienen instintivamente miedo hacia la muerte. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, y esto es completamente normal, viven la muerte como si cayeran en un abismo, ya que la vida física representa para ellos el único aspecto de la existencia que conocen y en cambio la muerte es todo un misterio, y es por eso que siempre hay asociación de la muerte con la no existencia, debido a ese miedo. Pero en cambio, mientras más un humano evolucione, más entrará conscientemente a la existencia que hay después de la muerte. Y él ya no caerá en ese sueño. Él ya no será enviado a la inconsciencia. Sino que por el contrario, él será enviado a un plano de actividad, y en ese momento se encontrará en el plano astral superior y más tarde ascenderá al mundo divino. Y para alguien que está aún más evolucionado, ese humano ya no tiene que pasar por los diferentes aspectos del plano astral, sino que asciende directamente hacia el mundo divino, atravesando el astral muy rápidamente como si subiera por un ascensor. Y esto es lo que le sucede a los verdaderos iniciados, y es por eso que ellos ya no mueren, a nivel de su conciencia, porque se mantienen despiertos en los diferentes planos de la existencia. Cada vez que un humano puede pasar conscientemente por el túnel de la muerte, él ya no está realmente muriendo, sino solo está pasando de un plano de vida que se desarrolla en el mundo físico a un plano de vida que se desarrolla en el mundo divino. Mientras que para los otros humanos que aún no han alcanzado ese nivel de evolución, la muerte sí existe para ellos, y es por eso que le temen tanto a la muerte, porque es verdad que caen en inconsciencia, debido a que todavía no pueden pasar a los otros planos de la existencia sin quedarse dormidos. Y los señores del karma están muy ocupados ocupándose de estos grupos de almas, y los llamo así porque, mientras el hombre esté en ese nivel, aún no es verdaderamente individual, y por consiguiente todavía no tiene una evolución individual, sino que sigue siendo un alma asociada con un grupo de almas. Y cada señor del karma se ocupa de un grupo de almas, y son ellos quienes deciden de sus encarnaciones, y también deciden las pruebas por las que tienen que pasar, e incluso deciden de sus muertes. Y con esto no quiero decir que los señores del karma matan a esas almas, sino que simplemente ellos deciden cuándo estos humanos dejarán el mundo físico para volver a descansar en el más allá. Y es por eso que insisto tanto y tan seguido en la importancia que desarrollen su propia individual para que de esta manera ya se vayan liberando de ese estado de almas grupales. Para que así ya no sean programados por los demás, sino que ustedes decidan por ustedes mismos. Para que así ya no sean conducidos por la sociedad, sino que ustedes vivan vuestra propia vida. Dejar de hacer cosas porque otros lo hacen, como considerar que es importante estar a la moda, o actuar como lo hacen los demás, porque si no, entonces sienten que ya no son alguien y prefieres usar la misma máscara que los demás. Libérense de esas ideas. Rompan esas máscaras, y no les estoy diciendo que sean violentos, sino que rompan con esas creencias, porque mientras sigan creyendo en esas cosas, más seguirán siendo parte del alma grupal. Y si eres parte del grupo de almas, estás condenado a morir, es decir, a dormirte después de la muerte. En cambio, quien se libera del alma grupal, es llevado directamente al mundo divino y vive allí en su cuerpo espiritual. Y eso, como lo pueden intuicionar, es una experiencia muy diferente. Sobre la importancia de desarrollar la individualidad, Pastor detalló más al respecto en estos otros capítulos. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad para evolucionar? ¿Cómo desarrollar tu individualidad? La mayoría de las personas aún no están establecidas en su cuerpo espiritual, apenas lo están descubriendo a medida que se desarrollan a través de las pruebas y las iniciaciones. Y eso puede parecer muy lejano todavía el día en que el hombre vivirá en su cuerpo espiritual, pero sin embargo es fácil, y pueden obtenerlo muy rápidamente con solo ser conscientes de la realidad divina. Ser cuidadoso con las nociones que trascienden al plano físico. Y si cada vez vives más con las nociones del mundo divino y de acuerdo con las armonías que se desenvuelven en el mundo divino, entonces creas cada vez más el puente y el vínculo con el mundo divino. Y cuando llega el final de tu vida física, eres despertado en el mundo divino. Lo que hace que la muerte en la tierra signifique nacimiento en el mundo divino. Y posteriormente, cuando necesites regresar al mundo físico para una nueva reencarnación, morirás en el mundo divino para renacer en la tierra. De modo que ya no hay muerte en realidad, sino simplemente hay cambios de forma para pasar del mundo terrenal al mundo divino y viceversa. Y para cada uno de esos mundos es necesario usar el cuerpo que le corresponde, de la misma manera que cuando vas a hacer ejercicio, te pones un traje deportivo, y este traje deportivo lo reemplazas con un traje o un vestido elegante cuando tienes que ir a una gala. Pues bien, de la misma manera funciona aquí, y cuando terminas tu actividad en la tierra y vas al mundo divino, te quitas tu traje de materia y te pones tu traje de luz, que es el cuerpo espiritual, y cuando tienes que regresar a la tierra, te quitas tu traje de luz y te vuelves a poner un nuevo traje de materia, que es el cuerpo físico. La vida y la muerte son tan sencillas de explicar como eso. El temor por esos cambios solo aparece si el hombre tiene que pasar por la pérdida de la conciencia. Pero en el plano astral no solo hay personas que duermen, sino que también hay quienes están despiertas, y es en las áreas más densas del astral donde la gente duerme, es decir, en donde se instalan las personas enfocadas por la vida profana. Y especialmente eso les ocurre a las personas que han cometido muchos errores, porque contrario a lo que se suele pensar al respecto, Dios también es perdón. Y aunque la gente le teme mucho a los señores del karma, ellos también son misericordiosos, y si un hombre se encuentra muy absorbido por las tinieblas, porque ha actuado muy negativamente o porque ha cometido muchos crímenes, este hombre no va a permanecer durante todo el tiempo de su inactividad terrestre frente a todo ese recuerdo. Porque eso sería una tortura demasiado grande para él. Entonces esta tortura se evita haciéndolo dormir. Y para hacer eso, el señor del karma pone un velo en su proyección de espejo y es así como ese hombre cae en sueño, y solo se despierta para su siguiente reencarnación. Ahora bien, a medida que avanzan las evoluciones, los humanos se vuelven cada vez más conscientes en el plano astral, y es así como algunos de ellos se despiertan lo suficiente como para poder continuar con algún trabajo de servicio desde ese plano, en favor de los humanos que se encuentran en el plano físico. Y es así como ellos pueden enviar mensajes, o proteger a sus familiares, o proteger a sus amigos, o elegir ayudar a alguien más, o elegir promulgar tal idea en el arte o en la ciencia, etc. Y entonces ellos participan, desde el plano astral, en la evolución de la humanidad. Es esta zona superior del astral la que los esoteristas conocen más, mientras que la zona oscura del astral es mucho menos conocida para ellos, y eso es bueno porque los magos negros conocen muy bien la zona oscura y saben muy bien cómo usarla para sus fechorías. Los zombis del plano astral. Por ejemplo, todos ustedes han escuchado sobre el mito del zombi, que es un hombre muerto que es sacado de su tumba y que avanza mecánicamente y ejecuta las órdenes que el brujo le ordena. Pues bien, algo similar sucede en el plano astral. Y obviamente no se trata de sacar a un cadáver de su tumba, pero es una imagen que ilustra lo que los magos negros hacen, ya que ellos pueden sacar de su estado de inacción a un tipo desencarnado que se encuentre dormido en el astral, y ordenarle que efectúe cosas pero manteniéndolo inconsciente. Y para hacer eso, los magos negros usan la energía vital que se encuentra contenida en el cuerpo astral de esa persona y la programan para actúe como ellos quieran. Es un poco el mismo mecanismo que se usa en la hipnosis. Y luego una vez que ese zombi astral ha efectuado su cometido, es enviado de vuelta a su lugar en el plano astral y le ordenan que se vuelva a acostar. Y después de haberles dicho esto, seguramente algunos de ustedes me van a comentar. ¿Pero cómo es esto posible? Si los señores del karma velan a las almas grupales, ¿cómo puede un mago negro desde la tierra eclipsar esa vigilancia, activar a un hombre desencarnado dormido que se encuentra en el plano astral, manipularlo y luego regresarlo a su lugar? Pues bien, esto es posible porque los señores del karma van solamente a esas zonas del bajo astral en el momento en que se requiere despertar a esos individuos, y además los señores del karma también tienen que respetar el libre albedrío de los hombres. de la misma manera como Dios respeta la libertad de acción que disponen los hombres en la tierra, y de la posibilidad que tienen los humanos para hacer el bien o para hacer el mal, ya que Él les concedió el libre albedrío. Pero para tranquilizarlos, les informo que los magos negros no pueden hacer esto con todas las almas que permanecen dormidas, y es suficiente que la persona, aunque sea muy profana pero tenga un poco de bondad en su corazón, para que esa persona no pueda ser manipulada de esta manera como les acabo de mencionar. Es solamente en las áreas más oscuras del plano astral donde esto es posible, y son zonas tan lúgubres que los señores del karma solo van allí para tocar el timbre cuando se necesita despertar a alguien, porque les cuesta mucho trabajo descender a esos lugares debido a que la vibración que se genera ahí es demasiado pesada. Conclusión. Como lo pueden ver, hay de todo en los planos invisibles de la existencia, pero lo importante es que comprendan que es a través de la evolución que ustedes van adquiriendo en el mundo visible, que van a poder alcanzar niveles cada vez más elevados de los mundos invisibles, porque todo se interconecta a través de las correspondencias vibratorias, y dependiendo de la vibración que generen en la Tierra, ustedes estarán sintonizándose con el plano invisible que vibra de la misma manera. Por lo tanto, si hacen cosas positivas, vibrarán elevadamente y entonces se sintonizarán con los planos luminosos. Mientras que para aquellos que hacen cosas negativas, para estas personas solo hay correspondencia con los planos oscuros, con las denominadas fuerzas involutivas. Y en ese momento, el hombre parece estar cargado de fuerza, porque actualmente es notorio que hacer el mal es más fácil que hacer el bien. ¿Por qué? En realidad no es que hacer el mal sea más fácil, sino porque debido al nivel evolutivo en el que los hombres por lo general se encuentran en la actualidad, es más fácil para ellos hacer las cosas en relación con las fuerzas involutivas, que de esforzarse un poco para hacer las cosas en relación con las fuerzas evolutivas. Pero esa es justamente la elección que los humanos disponen. Conferencia del 8 de noviembre de 1986. Observaciones. Es interesante ver cómo Pastor emplea los conceptos de la neoteosofía, los cuales son los que la mayoría de las personas conocen, pero no siempre son correctos, sin embargo Pastor los emplea para facilitar su explicación. Como por ejemplo cuando dice que el plano astral es la zona intermedia entre el mundo terrestre y el mundo divino, cuando en realidad es el Kamaloka. Pero al mismo tiempo Pastor se esfuerza por corregir ideas erróneas que son más importantes, y siendo una de ellas, la idea equivocada que tiene mucha gente de pensar que en los otros planos de existencia después de morir, las personas van a mantenerse tan despiertas y tan activas como lo estaban en la Tierra. Y eso los maestros transhimalayicos precisaron que es falso, porque la mayoría de los humanos después de morir se la pasan la mayor parte del tiempo dormidos durante su viaje post-mortem, primero en el plano astral, luego en el Kamaloka y luego en el mundo divino, y es solo cuando vuelven a reencarnar, que vuelven a despertar su conciencia, y esto se debe porque todavía no tienen el suficiente desarrollo para poderse mantener despiertos en los planos superiores de existencia. Y al igual que Pastor, los maestros transhimalayicos también precisaron que a medida que los humanos prosigan evolucionando, cada vez van a poder permanecer más despiertos en los planos superiores de existencia durante su etapa post-mortem, hasta que finalmente ya no haya interrupciones de la conciencia entre las reencarnaciones. Y otro concepto erróneo que tiene la gente, es de pensar que después de morir la gente mala va a ir a sufrir a un infierno. Y aquí Pastor corrige esa idea equivocada, precisando que por clemencia se evita esa tortura. Lo que no quiere decir que las personas malas ya no tengan que responder por sus maldades, pero como lo indicó el maestro Kutumi. Mala, pero exageradamente muy mala tuvo que haber sido una persona para que no tenga ni siquiera un momento de descanso después de morir. Y es por eso que todos aquellos que no se hayan dejado caer en el fango del pecado irremisible y de la bestialidad más profunda, todos ellos van al cielo sin importar sus pecados. Y en el cielo los humanos solo disfrutan de sus buenas acciones, palabras y pensamientos. Ellos son recompensados recibiendo los efectos de las causas positivas producidas por ellos mismos durante su estancia en la tierra. En cambio, el karma malo que hayan generado se hace temporalmente a un lado para posteriormente seguirlos en su futura reencarnación. Carta Mahatma 16, p. 101. Y es por eso que se ven tantos sufrimientos en la Tierra, porque es en el plano físico que los humanos pagan la mayor parte de su karma negativo. Y estas coincidencias en las explicaciones que da Pastor y los maestros transhimalayicos, y que además difieren de las creencias usuales, es uno de los factores que me lleva a considerar que muy probablemente Pastor también es un genuino maestro de sabiduría. Ahora bien, hay que precisar que Pastor no tenía mucho tiempo para hablar y por eso no entró en detalles, y así por ejemplo, si bien es cierto que los humanos que ya se encuentran más desarrollados pueden permanecer despiertos durante su estancia en el plano astral, y por consiguiente pueden si así lo quieren comunicarse con personas que se encuentran en el plano físico, ya sea a través de los sueños o por medio de mediums, etc. Eso no quiere decir que todas las comunicaciones que se efectúan de esa manera correspondan a ese tipo de humanos, porque también existen humanos que no se encuentran muy avanzados, pero que por diversas razones, depresión, vicio, apegos, etc., se despiertan de su sueño astral y andan deambulando en el plano astral como almas errantes, y ellos son lo que usualmente se denomina como las almas en pena. Y también existen en el plano astral y en el Kamaloka entidades embusteras que se puede hacer pasar por algún familiar o amigo gracias a que ellas pueden leer los pensamientos de las personas. Entonces, ¿cómo lo pueden constatar? Los maestros dan explicaciones, pero siempre quedarán particularidades que habrá que considerar. ¿Por qué el alma no puede ascender inmediatamente al cielo? William Yay, en un artículo en donde habló sobre los suicidas, él explicó que el humano que se quita la vida solo está muerto a medias y la ley de su propio ser lo obliga a esperar en el astral hasta que se alcance el término natural de lo que habría sido su vida en la Tierra. Ecos del Oriente 3, p. 220. Y la pregunta lógica que uno se hace es ¿por qué? ¿Por qué el alma humana, una vez que su cuerpo físico fallece, no puede ascender inmediatamente al cielo y tiene que permanecer en el astral hasta que termine lo que habría sido su periodo natural de vida en la Tierra? Y durante mucho tiempo estuve con esa duda hasta que en una conferencia el maestro pastor dio la respuesta, y lo que dijo al respecto fue lo siguiente. Cuando la humanidad comenzó su aventura física, hubo al inicio todo un largo periodo en donde la humanidad permanecía todavía muy etérea. Y con esto quiero decir que los humanos al comienzo descendían al plano físico y entraban dentro de sus cuerpos físicos, pero sin poder permanecer en ellos el tiempo suficiente para obtener una verdadera experiencia terrenal, porque al poco tiempo de haber entrado en sus cuerpos físicos ya volvían a salirse de ellos. Es como si descendieras bajo el mar, pero no pudieras permanecer mucho tiempo ahí, porque la falta de peso te empujaría hacia la superficie. Por lo tanto, para que puedas permanecer bajo el mar durante un largo periodo de tiempo, se necesita de algo que te permita anclarte bajo esa profundidad. Entonces, resulta que en la Tierra ya por fin existían cuerpos físicos lo suficientemente desarrollados y sensibles para recibir a las almas humanas, pero esas almas humanas no eran todavía lo suficientemente atraídas a esos cuerpos físicos, simplemente porque las almas humanas no podían aún lo suficientemente descender hacia la materia. Y es por eso que en esa antigua era, toda la humanidad, como un solo ser, dependía exclusivamente de los rayos del Sol, y no de la Tierra, para su existencia, puesto que es del Sol que las almas humanas han sido originalmente proyectadas hacia la manifestación. Así es, venimos del Sol. Exactamente como un rayo es emitido del Sol. Pues bien, de la misma manera, aunque obviamente a un nivel más sutil, grupos de almas son proyectadas por las estrellas en este gran vientre que es el cosmos. Y dependiendo de la historia de cada sistema estelar, y dependiendo también de la labor que tenga que desempeñar ese sistema estelar en el plan diseñado por la divinidad, y también dependiendo de la juventud o antigüedad de las almas que son emitidas. Uno de los planetas pertenecientes a ese sistema solar será elegido específicamente para recibir una vida de carácter físico. Y en el caso de nuestro sistema solar fue la Tierra, entonces en ese tiempo, la humanidad dependía todavía completamente del Sol y no llegaba a ser atraída por la Tierra. Y así como ahora les parece tan difícil escapar de la atracción gravitacional terrestre. Pues bien, en ese entonces les pareció igual de difícil descender al planeta. Y les requirió de muchos esfuerzos y de mucha voluntad para encontrar los medios de anclarse en el plano físico. Así como ahora nos requiere de muchos esfuerzos y de mucha voluntad para evolucionar de nuevo hacia el mundo divino. Y para lograr permanecer en la Tierra, ustedes recurrieron a la ayuda que les ofreció la naturaleza, la cual tiene toda una serie de leyes físicas que les son propias a ella, pero que no se aplican en los planos superiores de existencia. Entonces, para poder permanecer en el plano físico, ustedes aceptaron consciente y voluntariamente esas leyes de la naturaleza incorporándolas en vuestros cuerpos sutiles inferiores que son el cuerpo energético y el cuerpo astral. Y el cuerpo físico también pertenece a la tríada inferior, pero como el cuerpo físico está formado por materia, ya está sometido a las leyes que rigen al plano físico. Y es así que gracias a la ley de gravedad, una vez que el hombre la incorporó en su ser, él tuvo el poder de descender hacia la materia y permanecer en su cuerpo físico hasta el día previsto de su fallecimiento. En donde entonces la naturaleza ya no ejercería más esa ley atractiva sobre él. Y es por eso que después de morir ustedes pueden ascender de nuevo hacia los planos superiores. Se refiere al mundo divino conocido como el Devachano Paraíso y a una zona intermedia llamada el Kamaloka, porque si la naturaleza continuara a ejercer su atracción sobre ustedes, entonces no podrían repartir. Ustedes permanecerían como fantasmas al lado de vuestro cuerpo o en vuestras casas, como lo hacen aquellos que están demasiado apegados a la materia. O estarían errando como almas en pena en la contraparte sutil de la tierra que es el plano astral y que es lo que les sucede a aquellos que mueren antes de tiempo y no tienen el alma tranquila. Conferencia del 27 de septiembre de 1992. O sea que cuando reencarnamos, nuestra tríada inferior incorpora en su programación, la ley de gravedad. Y eso es lo que nos permite a nosotros como almas humanas permanecer en el plano físico durante nuestra estancia en la Tierra. Porque de lo contrario, estaríamos constantemente saliendo de nuestro cuerpo físico y por consiguiente no podríamos llevar a cabo una reencarnación eficiente en el mundo físico. ¡Qué fastidio! Otra vez me salí. Así no se puede trabajar en el plano físico. Y cuando el cuerpo físico muere, su contraparte sutil, que es el dúo cuerpo astral y cuerpo energético, sigue existiendo y por lo tanto vamos a seguir permaneciendo en la Tierra, pero ya no en su parte física, sino en su contraparte sutil que es el plano astral. Y este dúo, cuerpo astral y cuerpo energético, va a seguir existiendo hasta que se le acabe la pila al cuerpo energético y este se desintegre, y el cuerpo astral al ya no recibir más energía entonces también se va a desintegrar, lo que va a permitir que el alma humana pueda proseguir con su ascenso a los planos superiores de existencia. Normalmente los humanos al momento de fallecer caen en el sueño akásico y permanecen durmiendo en el plano astral en una zona resguardada y segura hasta que se le acabe la pila a su cuerpo energético. Pero hay humanos que por diversas razones se despiertan durante el sueño akásico, como por ejemplo, aquellos que tienen una tendencia muy fuerte hacia un vicio. O aquellos que tienen un apego desmedido hacia algo en la tierra. O aquellos que quedaron muy traumatizados por la manera como perdieron la vida. O aquellos se encuentra en un estado muy profundo de depresión. Etc. Y para que comprendan la razón de eso, simplemente observen los motivos por los cuales usualmente la gente no puede dormir. Por ejemplo, el que es muy adicto al cigarro, se despierta en la noche porque ya necesita de una nueva dosis de nicotina. Y el que está muy impactado debido a que acaba de pasar por algo muy traumatizante, tampoco puede dormir porque está tan tenso que ese estado de agitación interna le impide reconciliar el sueño. Y el que sufre de una terrible depresión, su dolor tampoco lo deja descansar. Etc. Y esos humanos que no logran permanecer dormidos en el sueño akásico y se despiertan durante su estancia post-mortem en el plano astral, ellos son los espíritus sufrientes que van a estar errando en el plano astral como fantasmas en pena hasta que la pila de su cuerpo energético se les acabe. Y por ejemplo, si una persona tenía destinado vivir hasta los 90 años, pero murió a los 50 años de edad, entonces esa persona va a permanecer en el plano astral durante 40 años antes de poder ascender al Kamaloka. Pero no es bueno permanecer despierto en el plano astral porque el astral también tiene sus peligros, y por lo tanto lo mejor para esos humanos que se encuentra vagando, es que permitan que los seres de luz los cuiden y los resguarden hasta que su permanencia en el plano astral termine. Y para motivarlos a hacer eso, si ustedes llegan a tener comunicación con alguno de ellos, ya sea porque sueñan con un familiar que se suicidó o porque tienen la capacidad de ver a los muertos, explíquenles a esas almas la situación en la que se encuentran y que por favor recen y le pidan a Dios, o a Jesús, o a los ángeles, con quienes ellos se sientan más afines, que los cuiden, los protejan y los guíen. Pero desafortunadamente hay unas almas que están tan encerradas en su dolor, como por ejemplo es el caso de muchos suicidas, que ellos no les van a escuchar porque la depresión en la que se encuentran no se los permite. Y para esas almas lo idóneo es enviarles luz para que les ilumine su conciencia. Y una forma muy eficaz de hacerlo es por medio de un ritual como el que indico en este capítulo. ¿Cómo ayudar a los difuntos? Entonces, una vez que se termina la pila del cuerpo energético, la contraparte sutil de la tríada inferior se desintegra, y el alma liberada de esa ancla que la mantenía sujetada a la tierra, puede ascender. Primero al Kamaloka, que es como el puente entre el mundo terrestre y el mundo divino. Y en el Kamaloka, el alma se va a despojar de toda su naturaleza mala, para que así pueda también ascender al mundo divino, porque de lo contrario, no podría debido a que en el mundo divino la vibración es tan alta que no hay cabida para las vibraciones bajas. Y esto se los detallo más en este otro capítulo. ¿Qué sucede después de morir? Observaciones. En el texto de arriba para ilustrar el asunto, en varias ocasiones les mencioné, hasta que se le acabe la pila al cuerpo energético. Porque es una forma fácil de comprender y de captar lo que les quiero decir. Pero en realidad el cuerpo energético no tiene una pila, sino que recibe una energía de base al momento de crearse y esta energía de base es la que lo va a mantener funcionando, aunque progresivamente esta energía se va a ir agotando. Y de la misma manera, el maestro pastor habla de la fuerza de la gravedad porque eso ayuda a comprender y captar lo que él les quiere decir. Pero en realidad él no se está refiriendo a la fuerza de la gravedad que se menciona en la física y que atrae a los humanos hacia la Tierra, sino más bien a una fuerza de gravedad más esotérica que atrae a las almas hacia los planos más densos de la existencia, y que son el plano físico, el plano energético y el plano astral. Y ahí seguramente va a haber lectores que me van a preguntar. Entonces, ¿por qué hay humanos que sí puede viajar al plano mental con su conciencia aunque ellos se encuentren todavía encarnados en la Tierra? Y la respuesta es porque estamos hablando de una situación en condiciones normales, y para ilustrárselos, imaginen que yo les dijera el hombre no puede volar. Y ustedes me van a replicar que sí puede con aviones, helicópteros, etc. Y ahí yo les respondería, el hombre no puede volar en condiciones normales, pero si desarrolla la tecnología requerida para eso, entonces sí puede. Y de la misma manera sucede aquí, el hombre no puede ascender en condiciones normales al plano mental debido a esta fuerza de gravedad oculta, pero si desarrolla la espiritualidad suficiente, entonces sí puede hacerlo.